oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos, la segunda cita del programa Estrella Lista, dos nuevas horas para transitar por nuevos mundos hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias en busca de respuesta. No os esperan. Será un nuevo viaje que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, y para todos nosotros es un absoluto placer compartir este tiempo de radio y sobre todo la pasión de estar juntos viajando y llenando este espacio en blanco que ahora se abre. En una semana, solo queda una semana, estaremos en Málaga. Será nuestra primera cita cara al público, un programa que nos va a servir para celebrar la primavera. La cita, como venimos anunciando, en los cines Yelmo Vialia a partir de las 11 de la noche en Málaga. En un momento, más noticias. Tenéis también más información en nuestra página web www.espacioenblanco.es, y como os decimos, esta noche os diremos cómo hacer para adelantaros. Lo único que hay que hacer es presentarse allí a las 11, ser puntuales, porque hay muchas plazas, 400 solo, y hay mucha gente interesada. No os perdáis esa ocasión de estar juntos. Y para hoy tenemos visitas anunciadas, incluso del más allá, y una recomendación: no os perdáis el programa, que esta noche llega con premios. Tenemos 3 libros que vamos a sortear entre toda la gente que nos llame, los que nos hagan preguntas. Nuestras fórmulas de entrar en contacto: 900-137-137, teléfono gratuito, o a través del correo electrónico espacioenblanco@rtve.es, o bien entrando en nuestro chat. La forma de hacerlo: en la página web www.espacioenblanco.es, buscáis chat y ahí estamos. Y después de daros las gracias a todos por estar ahí, por hacer que este programa sea cada día más escuchado, nos vamos a saludar a nuestro primer invitado, que nos va a servir ese primer tema que estábamos anunciando. No estamos solos. Pedro Amorós, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que encantadísimo de nuevo de estar aquí contigo y desde luego con todos los oyentes. Siempre es un placer.
También para nosotros que estés ahí, estás en Alicante. Llevas mucho tiempo investigando, ¿verdad, Pedro? He visto por ahí 20 y tantos años. ¿Somos tan mayores ya?
Antes se lo decía yo a Mayo, que es nuestra compañera que lleva el chat, que por cierto le envío un beso muy fuerte, igual que a todos los colegas que están ahí en el chat haciendo posible que esto funcione, ¿no? Uh-huh. Y se lo decía, que somos cada vez más viejos. Y es verdad que el tiempo pasa, Miguel, el tiempo pasa y... Pero bueno, siempre guardamos esa juventud de la niñez que aparece en cualquier momento, porque al fin y al cabo nunca dejamos de ser niños.
Cierto, si no, se lo preguntan a nuestro técnico, José Cascante, que cada día pasa el tiempo. No veas cómo está con el tiempo ella. Tenías que verle la cara. Y está cada día mejor, pero ella es así. Bueno, decir que Pedro Amorós es presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, por muchos odiada y criticada, por otros alabada. ¿Por qué tanta crítica últimamente? Son despiadados, ¿eh?
Yo creo que además es normal, ¿no?, que siempre existan críticas, ¿no? Y es verdad, cuando la SEIP era un grupito de amigos que empezaba así poquito a poquito, pues no la conocía nadie y nadie la criticaba, ¿no? Poco a poco, pues lógicamente surgen las críticas y las alabanzas. Gracias a Dios, pues las críticas son siempre de los mismos que ya conocemos, ¿no? Y bueno, pues siempre los apoyos los tenemos por parte del gran público, porque al fin y al cabo se hace todo transparente y con un buen fin. Eso es indudable.
Cierto, nosotros tenemos que dar las gracias, que cada día hay más gente ahí apoyándonos, diciendo cosas buenas del programa. A veces no lo merecemos, pero intentamos hacerlo de la mejor manera para que llegue a todos y, sobre todo, tratar los temas que ellos nos piden. Y este era uno de los temas que nos habían pedido. Y antes de entrar en el asunto, nos había pedido que eras capitán, espera, de los Reales Tercios de España.
Sí, así es.
A sus órdenes.
Con mucha honra, como aquel que dice.
A sus órdenes, mi capitán. ¿Y eso?
Pues para mí es un placer, es una larga historia, ¿no? Lo que pasa es que...
Bueno, no tenemos tiempo, ya lo contarás entonces, pero
sí,
capitán,
claro,
de los Reales Tercios de España.
De España, exactamente, la Memorial Reales Tercios de España.
Bueno, ya no lo contarás en otra ocasión. Pedro Amorós, uno de los investigadores, y hay mucha gente que nos ha pedido teléfonos de personas que se dediquen a investigar eso. Hemos recibido un montón de comunicaciones de gente que les está pasando cosas extrañas. Atentos, esta noche daremos una comunicación de alguien con quien podéis conectar. Y después de esa primera introducción nos vamos a tocar el demo. Si pasáis miedo, es problema vuestro esta noche.
Seguro que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de ver algo extraño. Algo que pudiera considerarse que está fuera de los términos normales de la comprensión y de la lógica. Todos los hombres, en todos los rincones de este planeta, han tenido alguna experiencia, algún contacto con el mundo del más allá. Esta noche os invitamos a explorar un poco más en él, a tratar de entender qué o quién es el que habita ese universo desconocido y para muchos, mucho más cercano de lo que creemos. Y uno de los habitantes de ese mundo es lo que llamamos fantasma. La palabra fantasma viene del griego fantasma y significa espectro, visión quimérica. Es como se califica a una aparición semivisible. La fantasmogénesis estaría englobada dentro del estudio de los fenómenos psi-kappa y, a su vez, dentro de lo que consideraríamos como ideoplastias. En conjunto con las teleplastias, ectoplasmas, materializaciones, etc., los casos de apariciones fantasmales están considerados como un efecto recíproco entre nuestro plano y el mundo etérico. La creencia en seres de otros mundos que se presentan en este está muy documentada desde antiguo. Si indagamos un poco en la historia de los hechos inexplicados, encontramos testimonios tan fidedignos como los del Papa Juan XXII, que nombró a un prior benedictino, el hermano Jean Gauvy, para que investigara el caso del fantasma de Alais en 1323. Este caso es uno de los más antiguos recogidos en el campo de la investigación. Guy de Tormo era un comerciante francés que vivía en la población de Alais, al sur de Francia, y por causas desconocidas falleció en el mes de diciembre de 1323. Se contaba por aquellos lugares que días después de su defunción había vuelto del mundo de los muertos y se le aparecía a su viuda en forma de voz espectral. Es uno de los ejemplos, pero existen muchos más, y esta noche queremos invitaros a investigarlos en compañía de nuestro invitado.
Está la primera introducción, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Pedimos disculpas a la gente, tenemos los teléfonos llenos, llenísimos de llamadas, no podemos atenderlas todas, os pedimos disculpa si tardamos un poquito. Y nos piden también que adelantemos un poco los temas del programa de esta noche. Deciros que después de esto que vamos a tocar, estará Jesús Sánchez Martos con nosotros, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense. E iremos hasta Haití a hablar de cuestiones del diablo, no os lo tenéis que perder. Y luego os daremos un aviso con María José Ross, una compañera, algo interesante, no os lo perdáis. Pedro, ¿sigues por ahí, no?
Sí, por aquí estoy.
Bueno, pues no estamos solos, ¿verdad?
Indudablemente, para mí no estamos nada solos. Desde luego estamos acompañados de buena gente y desde luego, pues también creo que en ese otro lado, si es que existe, pues tienen que estar pululando, digo yo, ¿no?
La ciencia ha comenzado a interesarse seriamente porque quizá los medios de comunicación, al divulgar esta serie de temas, se han contribuido a darles un poco un tinte así o macabro o la gente se ríe y un poco absurdo. La ciencia está interesando por ello y lo está estudiando con seriedad, digamos.
Bueno, yo creo que la ciencia, dentro de lo que es el punto de vista de lo paranormal, se mantiene bastante al margen porque no quiere entrar dentro de lo que es una guerra. Yo creo que también con algunos caracteres políticos que incluso podría llegar a tener en determinadas esferas de estudios científicos, ¿no? ¿El por qué? Porque evidentemente cuando hablamos de parapsicología, hablamos de los fenómenos que para nosotros están muy estudiados, pues evidentemente se produce lo que nosotros conocemos como una aberración empírica, ¿no? Es decir, no tenemos una cantidad de datos lo suficientemente fidedignos como para llegar a probar determinadas cosas, ¿no? Y en este caso, pues la ciencia evidentemente se mantiene un poquito al margen, ¿no? No obstante, el mundo de la fantasmogénesis, el mundo de los espectros, el mundo de incluso la transcomunicación instrumental, las psicofonías, pues tienen indudablemente una serie de pautas de trabajo que llevamos los investigadores detrás y que tiene una metodología científica, ¿no? Existen muchísimos científicos involucrados dentro de lo que es la investigación paranormal y desde luego en el campo de la fantasmogénesis.
Lo curioso es que cada vez más científicos de esos serios porque no niegan nada a priori, están metiéndose en este asunto y algunas universidades estudian los fenómenos parapsicológicos, los ICAPA, por ejemplo,
sí,
como las idoplastias, teleplastias, ectoplasmas, materializaciones, etcétera, aunque no lo quieran reconocer, ¿verdad?
Sí, es verdad. Existen muchas universidades que un poco crean algunos institutos privados dentro de sus organizaciones que se dedican a la investigación de este tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente existen muchísimas personas de ciencia involucradas y existen mucha gente que lógicamente de una forma un poco tapada, entre comillas, pues siguen esas investigaciones, pese a que parezca que, bueno, pues la investigación científica en la parapsicología se ha perdido, pero no es así. La investigación en la parapsicología se sigue por parte de personas, por parte de personas externas, digamos, a las universidades, gabinetes privados y, desde luego, por parte de científicos, insisto.
Bien. Lo curioso es que fenómenos suceden. Hay miles de testimonios, cientos de miles, diría yo, en todo el mundo, de gente a la que le han pasado cosas. Ya te digo que esta noche estamos recibiendo llamadas de personas que ven cosas y que han tenido experiencias, sobre todo con gente fallecida. A vosotros también quiero poner una primera muestra de lo que pasa cuando uno va a ese tipo de casas o cuando el más allá se manifiesta. Os ocurren también cuestiones curiosas cuando vais a investigar, ¿verdad, Pedro?
Sí, muchas veces ocurren cosas que a nosotros pues nos llaman mucho la atención, ¿no? A veces, pues, cosas absolutamente inexplicadas. Hechos que a veces se quedan también registrados en nuestros aparatos para poder luego, pues, pasar un registro de ellos, ¿no? Y en muchas ocasiones, bueno, pues pasan sucesos que no tienen una explicación aparente, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues, intentamos buscarla y no siempre la encontramos. A veces, el 90% de las ocasiones, casi todo tiene una explicación lógica y normal, y desde el punto de vista científico, explicable, ¿no? Pero luego hay un 8% que influye, digamos, la mente, y como yo siempre digo, un 2% de casos posiblemente, muy posiblemente, tendrían una relación con esto que nosotros llamamos la parte trascendental, ¿no? Es decir, estar en una casa investigando y de repente, bueno, pues empezar a conectarse sensores a voluntad, ¿no?, a petición incluso de los propios investigadores. Y tú has vivido algunos de estos episodios interesantísimos, sí, en los que, bueno, se produce este tipo de saltos a voluntad. ¿Por qué salta eso? ¿Por qué se detectan este tipo de energías que para nuestros ojos son invisibles, ¿no? Son preguntas que nos hacemos.
Hoy vamos a recuperar, pido a nuestros compañeros, una psicofonía que tenemos, que Perico Fernández, otro compañero del SEIP, Pedro Fernández, la hizo también junto contigo en una casa fascinante que a mí me ponía los pelos de punta. La vamos a recuperar, pero antes vamos a poner un testimonio. Una de las cosas que vivisteis era en Caudete. ¿Qué pasaba allí? ¿Estabais...?
Bueno, aquello fue impresionante. Había una especie de abadía, bueno, más que una abadía, era un convento abandonado, y decían que allí, pues, se había escondido un tesorillo, pues, que componía, bueno, pues, algunas piezas de plata, de oro y demás, ¿no? El caso es que mucha gente, yo no sé si para protegerlo o no, entre las ruinas de ese monasterio, que estaba en mitad de una montaña, y bueno, pues decía que se aparecía un fantasma. Yo he ido varias veces a investigar allí y me han pasado cosas extraordinarias. Algún día las contaremos. Pero entre una de las cosas que ocurrió fue durante una investigación, bueno, pues que nos tiraron a todos al suelo, pero de una forma brutal, ¿sí? Pero una forma brutal, tan que no sabemos bien cómo llegamos hasta ahí, pero todo, o sea, de repente se apagó. No, solíamos tener una vela siempre encendida, no por nada ritual, sino simplemente para iluminarnos, ¿no? Y se apagó todo, nos quedamos en la más absoluta oscuridad y, bueno, pues amanecimos en el suelo, ¿no? Todos. En la mesa, llevamos una mesa absolutamente destrozada, en las sillas retorcidas hacia arriba, espera, algo verdaderamente increíble. Y se garbó, se quedó registrado.
Vamos a escucharlo. Nosotros tenemos también tres velas aquí, espero que esta noche no se nos apaguen. Siempre las ponemos en el estudio. Esto pasó mientras Pedro estaba investigando en Caudete. Escuchar.
A lo mejor aquí colgaban alguna de las caravanas. ¿Un arco ahí?
¿Y ese ruido? ¿Qué era?
Bueno, eso fue cuando nos caímos. El aparato de grabación estaba encima de la mesa y justo en el momento en el que, bueno, pues sale todo despedido, no sé si observáis, a mí me gustaría que, si puedes, volviéramos a poner la grabación para que veamos justo el punto donde se corta la grabación, que es un momento drástico en el que todo fue al suelo, ¿no? Y en ese momento, pues, saltó todo por los aires y se quedó registrado.
Volvemos a escucharlo.
A lo mejor aquí colgaban alguna de las
caravanas.
¿O salgo a mí?
De repente el golpe es tremendo y todo se para.
Vaya.
De poner los pelos de punta.
La verdad es que sí, y además ahí, bueno, sí que se han producido algunos, en este lugar, algunas cosas extrañas. Recuerdo otro día donde incluso, bueno, pues llegaron a darme a mí una palmada en una mano, que también se quedó registrado, y bueno, ocurren cosas extrañas, ¿no? Pero al igual que en este lugar, yo creo que casi todas las casas, las ubicaciones que tienen una relación con el mundo de lo extraño, aquellas que dicen que están encantadas, ¿no? Y que tienen alguna leyenda de esta fantasmogénesis, esta, yo creo que forma de plasmarse este tipo de energía, que para mí, al fin y al cabo, es un tipo de energía con cierta inteligencia, bueno, pues siempre guardan celosamente algunos de estos secretos, ¿no? Y a veces cuando vas a investigar y te presentas delante de ello, pues aquello se detona, ¿no? Entonces eres testigo de una aparición de este tipo.
Hay un testimonio que ya pusimos otra vez en el programa, pero lo tenemos ahí guardado porque a mí es sí que realmente me pone los pelos de punta. Cuando salen voces de niños es increíble. Y lo curioso es que avisa. Es decir, como casi siempre yo he estado en algunas investigaciones que hacéis, se ponen detectores de movimiento, etcétera, por todos los sitios. Primero salta un detector y luego sale la voz de una niña que dice, ¿podéis ayudarme, creo? ¿Recuerdas el caso?
Sí, sí, perfectamente. Estábamos con un equipo de Televisión Española, además, y bueno, pues esta psicofonía quedó registrada en una videocámara que teníamos de control. Siempre llevamos una videocámara para grabarlo todo en infrarrojo. Y bueno, pues esta videocámara estaba en una de las esquinas, ¿no? Esto se grabó precisamente en Belmez de la Moraleda, en el lugar de experimentación. Y bueno, pues los reporteros, de los periodistas de Televisión Española, pues estaban allí expectantes, pasando realmente mucho miedo, porque lo estábamos pasando yo creo que un poco todos, cuando de repente un interferómetro láser que habíamos colocado en el piso de arriba, pues saltó inexplicablemente, ¿no? Íbamos a colocar esa misma cámara arriba para ver cuándo saltaba, y en un momento salimos todos disparados porque aquello había saltado, aquel sensor, ¿no? Y entonces, bueno, pues se quedó la cámara prácticamente allí, grabando a solas. Casi en ese momento aparece esa voz verdaderamente impresionante, que indudablemente pues a todos nos puso los pelos de punta.
Vamos a invitar a nuestros oyentes que lo escuchan. Salta uno de los sensores que hay, con lo cual supuestamente algo se está manifestando, y luego sale la voz de la niña que dice algo así como: ¿podéis ayudarme? Escuchar. Aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 12:26, 1:26, es tremenda la voz de la niña diciendo: ¿podéis ayudarme? Además se escucha claramente, ¿verdad?
Además tiene una nota importante a destacar dentro del punto de vista psicofónico, y es que guarda un tono y timbre muy característicos, ¿no? A veces las psicofonías no son muy fuertes, y precisamente en Belmez la característica psicofónica no es que sea muy abundante, pese a que en cuanto a intensidad, quiero decir, pese a que mucha gente piense que sí, que allí se graban. No, son psicofonías muy sencillas en esta casa, en concreto en la calle Cervantes. Y en este caso, bueno, pues la voz fue muy fuerte. Hay algunas interesantes, algunas fuertes en Belmez, pero concretamente esta es una muy, muy diferencial.
A lo largo del programa escucharemos más de estos testimonios que prueban que no estamos solos y que a veces el más allá se manifiesta. Pedro, te pido brevedad si puedes. ¿Por qué se ve a los fantasmas? ¿Por qué se manifiestan la luz? ¿Por qué?
Bueno, yo creo, intentaré ser breve, aunque esto es un camino muy arduo, muy muy largo, que yo he estado investigando durante muchísimos años en conjunción con la psicofonía. Lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es un fenómeno visible que se llama fantasma. Al fin y al cabo, y según la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la SEIP, pues todos los testimonios que hemos recibido en conjunto con otros institutos de investigación y otros grupos de investigación, hemos decidido bautizar lo que es, o rebautizar, o redefinir más correctamente dicho, lo que es el fenómeno fantasma. Sería así pues como un fenómeno físico de tipo luminoso, visible bajo ciertas condiciones de luz, que puede llegar a ser observado por una o por más personas sin necesidad de que se produzca ningún estado alterado de conciencia, es decir, personas normales y corrientes, sin alteraciones psicosomáticas y desde luego sin facultades psíquicas extraordinarias. Esto es lo que sería un fantasma, y bajo este prisma lo que podríamos decir es que evidentemente los fantasmas se manifiestan en un momento dado en un lugar. Suponiendo que esto sea así, ¿cuándo se manifiesta un fantasma? Pese a que no tenemos una serie de datos concisos por lo que esto se produce, deducimos que existen fenómenos concomitantes, es decir, que van paralelos a la producción fantasmal, de la energía fantasmal, como son, por ejemplo, las bajadas de temperatura, ¿no? Y no es lógico, porque al fin y al cabo, las únicas formas de poderse ver un fantasma, es decir, un fantasma se ve porque hay luz, ¿no? Y el fantasma, lógicamente, tiene que ser definido como una entidad luminosa, una formación luminosa, y esta formación luminosa a veces incluso parece tener luz propia, puesto que ilumina objetos que hay en su entorno con esa luz, ¿no? Y también en condiciones de oscuridad total se produce la manifestación luminosa, ¿no?, fantasmal. Y en este caso tenemos varias formas, yo creo que, vamos, no varias, sino todas las formas de energía luminosa que se puede llegar a producir: la termorradiación, la incandescencia, por descarga por gas, perdón, y de desde luego lo que le llamamos la luz fría o la fotoluminiscencia. Si nosotros analizamos todo esto y empezamos a realizar relaciones entre bajadas de temperatura y manifestaciones fantasmales, tendremos que hacer un poco mención a las distintas formas de longitud de onda, es decir, de espectros luminosos en los que un fantasma se puede llegar a ver. Y aquí empezamos a concluir y descartar todas las formas de luz posibles, la fotoluminiscencia, la termoluminiscencia, la quimioluminiscencia, que son, la quimioluminiscencia, por ejemplo, es lo que producen las enzimas que generan a su vez la bioluminiscencia, como por ejemplo esos peces abisales que brillan en la oscuridad, las luciérnagas, mediante una enzima que se llama la luciferasa, ¿no? Y así empezamos a descartar toda una serie de energías luminosas que pondrían de manifiesto la luz de los fantasmas. Más. Bien, si hacemos todo esto, yo lo tengo muy estudiado, y si hacemos un estudio concreto y desde luego descartamos todo tipo de fuente de luz y energética que podría producir una visión de un fantasma, nos quedamos con prácticamente dos tipos, la fluorescencia y, descartando la fluorescencia, nos quedamos con la electroluminiscencia y la quimioluminiscencia. Y de todo esto nos vamos a quedar con un punto, y aquí concreto, para no enrollarme mucho con términos de energías, nos quedamos con la electroluminiscencia, que al fin y al cabo sería que los fantasmas son vistos, se pueden ver por determinados campos electromagnéticos que se forman en su entorno. Y este es el verdadero origen de la visión fantasmal.
Qué curioso. Decimos, en la segunda parte del programa vamos a dar más ejemplos de esta interacción que hay. Nuestro teléfono 900-137-137, por si queréis participar esta noche en el chat www.espacioenblanco.es o a través de internet espacioenblanco@rtve.es. Seguimos adelante, queremos esta noche hablaros de esas presencias y de alguna forma demostrar que no estamos solos aquí. Detrás de esa introducción seguimos.
La figura del fantasma ha estado siempre en todas las culturas. Tyrrell, autor del famoso libro Apariciones, diferenciaba a los fantasmas en varios grupos. El primero de ellos englobaría a las apariciones fantasmales arraigadas a un lugar. Entidades que pululan por lugares muy determinados y que han sido como castigados a vagar por ellos. Por ejemplo, el caso de Guy de Tormes. Este tipo de apariciones suelen manifestarse en los lugares comunes de aparición. Existen muchos casos de castillos encantados, sobre todo en Inglaterra, donde no faltan las historias de apariciones en torno a enormes y misteriosas mansiones de leyenda. Un segundo tipo de fantasmas serían los que pertenecerían a personas que acaban de fallecer. Se catalogarían como apariciones post-mortem. Estas suelen ocurrir al poco de haber fallecido la persona y no tienen predilección por ningún lugar, es decir, que es posible encontrarlos en cualquier parte. Un tercer tipo serían los relacionados con casos críticos, es decir, los que tienen lugar por algún accidente o catástrofe. Estos suelen ser provocados por un trágico accidente, tras el cual surge la aparición. Se han dado casos en accidentes aéreos que cuando los servicios de rescate estaban actuando, un superviviente les indica dónde hay una persona herida que necesita ayuda. Posteriormente, y tras el rescate afortunado de la persona herida, encuentran el cadáver del personaje que les indicó dónde estaba. Como cuarto y último tipo, se encontraría un tipo de imágenes fantasmales. Se trata de la aparición de la imagen fantasmal de una persona viva, una persona que desea manifestarse o que su imagen sea vista por otra persona. por su relación con el mundo de los viajes astrales, se ha englobado en otras casuísticas, pero no deja de ser curioso el hecho de que por medio de la voluntad humana se pueda llegar a transmitir la imagen fantasmal. Es el mundo de los fantasmas, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Aquí en Radio Nacional, viajando esta noche hacia ese mundo del más allá para conocer a algunos de sus pobladores. Pedro, has escuchado la introducción, ¿verdad?
Sí, indudablemente. Fantástica.
Cuatro tipos, gracias. Cuatro tipos de fantasmas según o de presencias. Alguna gente dice cómo reconocerlos. Hay personas que han perdido a familiares y de repente sienten eso, la presencia, o incluso lo ven. ¿No es producto eso de su propia mente, de la necesidad que tienen de seguir con la persona que han perdido, de estar en contacto con ella, o hay algo más objetivo que te da la clave de que no es así, de que no solamente es la mente o la necesidad, que interviene algo más?
Bueno, yo creo que como en muchas cosas, y sobre todo en parapsicología, la sugestión hace un efecto impresionante, puesto que a veces se carecen de pruebas empíricas para poder demostrar las cosas, ¿no? Y evidentemente, los estados alterados de conciencia, cada vez que se producen de una forma directa en una persona, en un entorno muy especial, pues evidentemente salta a la vista de que la persona puede llegar a fabular, a imaginar o a creer, ¿no? Y no a mentir, ojo, sino a ver cosas realmente, ¿no? Y ese tipo de imaginaciones, siendo un poquito llano en la descripción, pues evidentemente formarían parte del estado sugestivo de la persona. Pero eso no significa que no existan. Hay multitud de personas que han llegado, por ejemplo, a ver apariciones fantasmales de una forma muy concreta y diferente. Por ejemplo, nosotros llevamos en Alicante, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, llevamos una investigación durante un año y medio en un lugar, en una mansión, donde se veía un fantasma. El caso es que la mujer vino aterrorizada diciéndome que necesitaba una explicación para aquello, porque tenía esa casa que era de su padre, que la había construido su padre, la quería mucho, era una familia bien acomodada y demás, ¿no? Y quería mucho esa casa y demás, pero claro, al fallecimiento de su padre, la casa se puso, la alquilaron, ¿no? Y la alquiló una familia que se fue de la casa porque decían que veían a un señor de gris bajar por las escaleras y sentarse en un sillón muy concreto. El caso es que estas personas desaparecieron y, bueno, pues vino una familia de fuera, extranjera, y la casa se le alquiló a ellos. Al cabo de aproximadamente 3 semanas tuvieron una entrevista para decir qué tal iba todo y demás, y todo muy bien, salvo que había un señor de gris que bajaba por la escalera y se sentaba en un sillón. Y desde luego, entre unos y otros, no se conocían, ¿no? Tenemos muchos casos así, que indudablemente relacionan una posible trascendencia de este tipo de energías que se pueden manifestar en un momento dado.
Preguntan también si hay que tener miedo cuando uno se encuentra con esto, si te pueden hacer daño estos seres cuando aparecen.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, bajo ningún concepto. Una cosa es tener un estado alterado de conciencia que te pueda crear un trauma, o en este caso, bueno, pues o el miedo mismo que te puede llegar a crear un trauma, ¿no? Pero este tipo de fantasmas, hablando de fantasmas en sí, no creo que puedan llegar a causar ningún mal. Evidentemente, cuando hacemos un poco alusión a la película, la famosa película El Ente, por ejemplo, donde la fuerza de esta entidad era abismal, ¿no? Es una película, no pasa de ser eso, aunque tiene una base real, pero en la base real supuestamente no era así. Yo he participado en algunas investigaciones donde ha habido personas que han sido agredidas supuestamente por este tipo de energías, ¿no? Al fin y al cabo pudo perfectamente tener una explicación psicosomática que pudiera dar origen a este tipo de agresiones, con lo cual no creo que un fantasma pueda interactuar en nuestro mundo físico, por una razón. En primer lugar, lo único que podría llegar a hacer es alterar una serie de energías tan sutiles como pueden ser las energías que acumulan, digamos, los electrones dentro de lo que es un átomo que envuelve un gas, ¿no? Y el gas que forma parte del fantasma. Pero tan solo esto, nada más, sencillamente una mínima cosa. Y decir también que el mundo de los espectros, que deriva un poco del tema de los fantasmas, tampoco tendría una relación directa, porque sería una especie de alteración espacio-temporal que se podría llegar a producir. Hablo de suposiciones y de hipótesis planteadas, ¿eh? Pero esa alteración espacio-temporal podría llegar a producirse en un ambiente, en un lugar, sin necesidad de que tenga que ocurrir de verdad, sino que sea de alguna manera como si estuviera encerrado en una burbuja temporal, ¿no? Entonces, esto evidentemente no puede llegar a causar un daño a una persona, pero indudablemente psicológicamente, si somos susceptibles, podemos ser afectados. Esto es indudable.
Ahora te pido 30 segundos para que contestes algunas preguntas que están llegando. 30 segundos. Diferencia entre espectro y fantasma.
Un espectro sería una alteración espacio-temporal y un fantasma sería una aparición en el momento. Pese a que hay muchas características diferentes para poder definirlos, esta sería la principal diferencia que podría distinguirles, ¿no? El espectro sería esa alteración espacio-temporal y el fantasma estaría actuando en tiempo real.
¿Por qué algunas personas más sensibles que otras a contactar con espíritus o a verlos?
Bueno, yo creo que es como todo. Existe una gran relación entre lo que es la parapsicología y el campo de la fantasmogénesis. La fantasmogénesis, indudablemente, que estudia el comportamiento de los fantasmas, pero también está dentro de lo que es el estudio de la parapsicología como una determinada metodología y, desde luego, una fenomenología estudiada, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la mente. Hay personas que, indudablemente, tienen facultades mentales que son, en este caso, mucho más sensibles. Hay animales en la naturaleza que tienen longitudes de onda en sus ojos capaces de ver espectros que nosotros no vemos, como, por ejemplo, una serpiente que ve en el espectro térmico, por ejemplo, ¿no?
Quizá ahí esté la explicación, ¿no?
Esas sí, sería una explicación más o menos que entraría dentro del cuadro.
30 segundos. ¿Es bueno contactar con los seres queridos y cómo se puede contactar? Yo no sé si es recomendable, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que no es cuestión de tomar todo esto como si fuera un espiritismo electrónico, un espiritismo así. No, el espiritismo es una doctrina muy muy extendida, una filosofía, y desde luego hay que estudiarla como tal, ¿no? La labor de un investigador es extraer datos y compararlos para poder llegar a una serie de planteamientos hipotéticos y plantear unas conclusiones, ¿no? Yo creo que el hecho de intentar contactar con un ser querido que supuestamente haya fallecido debería ser muy pensado y desde luego sometido mucho a la razón de la persona, ¿no? Indudablemente yo no estoy incitando a nadie a que realicen este tipo de cosas ni tampoco negándolo, ¿no? Que cada uno pues saque sus propias conclusiones.
Y lo curioso de eso es que ese fenómeno se da de forma natural, según dicen los expertos, y no hace falta buscarlo. Cuando tienen que llegar, llegan y te cuentan lo que sea. Ermita Santana, Teruel, otra experiencia que vivisteis, muy breve porque se nos va el tiempo volando. ¿Qué pasó allí?
En
la ermita de Santa Ana.
En la ermita de Santa Ana. Sí, perdón, que no te había oído.
Sí.
Aquel momento fue verdaderamente intenso. Estábamos Pedro Fernández y yo investigando en Rubielos de Mora, en un sitio encantador que yo recomiendo a todo el mundo, precioso. Y allí precisamente hay una ermita que está alejada un poquito del pueblo, en mitad de la nada un poco, y que se llama la ermita de Santa Ana. Allí colocamos un micrófono dentro de esta ermita que tendrá unos 6-8 metros cuadrados, cerrada, bueno, tiene una puerta muy gorda de madera que está siempre cerradísima, y luego tiene una ventana con unos barrotes de hierro y una reja muy fina para que no entren los bichos ni nada de esto, y dentro pues se conserva lo que es el altar y demás, ¿no? Nosotros, Pedro Fernández y yo, estábamos allí investigando y colocamos un micro apoyado en la reja mientras estábamos fuera. Tenía como una especie de cobertizo y, bueno, pues nosotros estábamos ahí en plena noche. No había nada ni nadie en cientos de metros a la redonda, ¿no? Y, bueno, pues en un momento dado, Pedro se planta muy valiente delante de la ventana y pide una prueba. Oye, si hay alguien ahí dentro, que haga algún ruido.
Espera,
porque la verdad es que ya estábamos un poco cansados de estar ahí, nos habíamos movido un poco.
Espera, Pedro, espera. Vamos a escucharlos. Escucha la voz de Pedro Fernández que dice esto y luego escuchamos lo que ocurre.
¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo ahora.
¡Hostia, burro, colega! ¡Qué yuyu! ¿Qué es? Eso tiene que estar grabado.
Y se grabó.
Y se grabó también la retahíla de cosas, sí,
de palabras que dice
el mal hablado de mi buen amigo Pedro, de nuestro buen amigo Pedro, sí. Que a veces somos un poco así, ¿no? Pero es verdad que algo se movió ahí dentro, algo. Y bueno, pues Pedro vino con lágrimas en los ojos y yo estaba un poquito más alejado haciendo una fotografía, ¿no? Y fue algo verdaderamente increíble porque algo se movió dentro. Y de hecho se escucha porque el micrófono estaba allí puesto, ¿no?
Eso es lo curioso, que a veces los aparatos escogen y captan este tipo de cosas, con lo cual alguna prueba objetiva tenemos. Seguimos adelante. Hay otra introducción. Queremos seguir hablando de cuestiones del más allá que a veces se manifiestan con nosotros. Después de esa introducción seguimos. El teléfono en marcha, 900-137-137. Esto es Radio Nacional, el espacio en blanco.
El mundo de la fantasmogénesis comprende múltiples fenómenos no del todo estudiados por la ciencia. Uno de ellos, muy frecuente a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron los médium y los ectoplasmas. Entre los más famosos destaca la médium Eusapia Paladino. Las materializaciones producidas por la famosa médium Eusapia Paladino fueron frecuentes y variadas. Las manifestaciones ectoplasmáticas visuales fueron raras, más bien solían ser manos de las que se percibía su contacto. Charles Richet, que realizó más de 200 sesiones con ella, cuenta que en numerosas ocasiones fue tocado por una mano en los costados, en las manos, en la cara, en la frente, en la nuca y en la espalda. Esta mujer de nacionalidad italiana, nacida en un ambiente pobre, era de modales toscos y groseros, de costumbres bruscas. Sus fraudes, cuando los hubo, fueron sumamente burdos e infantiles. En estas materializaciones de Eusapia solo aparecen determinados miembros corpóreos del fantasma. La supuesta telergia, emitida por el médium, no llega a tener la fuerza suficiente para provocar la aparición completa. Richet, que no era creyente en la supervivencia de la vida después de la muerte, explicaba la fantasmogénesis diciendo que se trata de una materia llamada ectoplasma que el médium emite a través de cavidades del cuerpo, boca, oídos, nariz, etc. Los ectoplasmas, uno de los más misteriosos fenómenos de este mundo que hoy estamos visitando.
¿Te imaginas, Pedro, estar ahí tranquilo en tu casa, solo, y que sientas que una mano te toca?
Hombre, yo me asustaría mucho.
Pues ha pasado.
Pero indudablemente impresionaría, sí, sí.
Ectoplasmas, Eusapia Paladino, con todo el truco que se demostró que había de vez en cuando, y era curioso porque era una de esas médiums que el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, hacían apariciones increíbles, ¿verdad?
Sí, es verdad. Eusapia Paladino, Nino Gradova y una serie de personas que tenían un potencial psíquico elevadísimo en aquella época, fueron muy nombradas y estudiadas dentro de, sobre todo, pues en la antigua Unión Soviética, pues en determinados laboratorios que tenían de estudios. Y yo creo que casi todos orientados hacia lo que era el poder psíquico de unos gobiernos contra otros. Y fijaos, y que bueno, que esto fue muy muy estudiado, ¿no? Tenemos casos como, por ejemplo, el tema del testigo remoto, ¿no? Que bueno, pues que estaba ahí y que de alguna manera intentaban estudiar y adentrarse dentro de las posibilidades psíquicas de las personas. El ectoplasma indudablemente forma parte un poco del mundo de la fantasmogenia, y cada vez que hablamos de ello, a mí me encanta, y creo que es una de las definiciones que, bueno, pues yo creo que son más certeras, pero que a la vez son más puestas en entredicho y desde luego poco estudiadas, puesto que no es fácil tener una cantidad ectoplásmica para poder ser estudiada, ¿no? A pesar de que se conserve en algún museo, pues algún trozo de esto, ¿no? El ectoplasma en sí podríamos definirlo como una materia viscosa orgánica que supuestamente forma parte del medium o de la medium y que, bueno, pues parte como punto inicial de los orificios de la persona en sí, ¿no? En el momento en el que se encuentra en un estado de trance y que se produce lo que se llama la psicorragia para poder llegar a emanarlo. Psicorragia o telergia, que al fin y al cabo son fenómenos muy similares y que capacidades muy similares y que son, digamos, el objeto de formación de este tipo de fenómenos extrañísimos, ¿no? Como son la formación de ectoplasmas, que a veces tienen formas de manos, otras veces incluso han llegado a formar casi la figura de una persona y casi siempre se produce en un estado de trance que dentro de la hipnosis se conocería como el estado profundo, ¿no? Y si lo llevásemos a este terreno, ¿no? El trance capaz de producir el ectoplasma es un trance importantísimo, ¿no? Un trance que muy pocas personas han llegado a conseguir.
Yo recomendaría que buscaran en internet alguna de esas filmaciones que son increíbles. Nos quedan 6 minutos, Pedro, así hay que darse mucha prisa. Vamos con la última testimonio de ese más allá que se manifiesta y luego quiero que me cuentes un aporte que vosotros pudisteis grabar también que fue increíble. Gijona, casa, una casa en Gijona, ¿estabais allí? Muy breve, ¿qué pasó?
Bueno, estábamos investigando una casa que nosotros la bautizamos como la casa de las golondrinas porque había cientos de golondrinas la primera vez que fuimos, luego ya lamentablemente no quedó ninguna porque se fueron, vamos. El caso es que en este lugar dicen que habían pasado una serie de cosas y de hechos muy curiosos. Allí estamos investigando durante mucho tiempo, pues algunos colegas. Y un día estaba yo con querido amigo común, David Sentinella, y bueno, pues estamos allí grabando psicofonías a altas horas de la madrugada, cuando a mí se me ocurrió hacer, bueno, pues la sugerencia de estamos allí tranquilos, cerrado todo, no soplaba nada de viento, estábamos muy tranquilitos y en pleno silencio, cosa bastante difícil de conseguir. El caso es que a mí se me ocurrió de que decir que si podían hacer algo que movieran una puerta, una ventana para darnos una señal.
Y
bueno, de repente una de las puertas empezó a abrirse ya y pegó un castañazo tremendo.
Espera, vamos a escucharlo, ¿vale?
¿Podéis cerrar una ventana o una puerta? David, se ha movido la puerta y aquí no hay corriente, tío.
Y tanto que se movió la puerta, ¿eh?
Bueno, David, he de decir, ahora que no me oye, seguramente estaba oyendo, pero bueno, se quedó paralizado, ¿eh?
Espera, vamos a volver a escucharlo, porque de repente...
¿Podéis cerrar una ventana o una puerta? David, se ha movido la puerta. Y aquí no hay corriente, tío.
No hay corriente. Es una de esas manifestaciones. Yo recuerdo también con Pedro, siempre me acordaré, la cara de pavor, y fíjate que Pedro Fernández está acostumbrado a vivir experiencias en Belmez de la Moraleda, cuando de repente saltan los sensores, baja la temperatura increíblemente y algo se aproxima por... ¿Te acuerdas en aquella sala donde estábamos?
Aquello fue impresionante.
Dios mío. Bueno, pues en ese mismo sitio tuviste una experiencia absolutamente fascinante. Había alguien que estaba pidiendo que se manifestaran sus espíritus y un aporte, que es uno de los fenómenos más extraños y misteriosos que se dan en la parapsicología. ¿Qué ocurrió y qué es eso? Muy brevemente, Pedro, por favor.
Sí, casi telegráficamente. Yo creo que hablar de un aporte en el mundo de la investigación paranormal es como encontrar, yo creo que, la aguja en el pajar, ¿no? Estábamos realmente investigando allí, éramos 8 investigadores y 8 o 9 investigadores, y bueno, pues estábamos tranquilamente realizando psicofonías y procedimos a realizar una experiencia muy curiosa, que es someter a una persona en estado hipnótico, ¿no? En ese momento, crear un estado alterado de conciencia para intentar generar algún tipo de estímulo de producción paranormal. El caso es que en ese momento teníamos unas breves luces, de unas pequeñas luces, de unas velas, y el caso es que nuestra compañera Beatriz Martínez estaba grabando con una cámara de infrarrojos y todo lo que ocurría allí, ¿no? Y bueno, en un momento dado, tranquilamente, pega un golpe algo que cayó del cielo, ¿no? Algo que cayó del cielo y que se estampó contra un ordenador que había allí. El caso es que la velocidad fue tremenda, ¿no? Y nos dimos cuenta de que se trataba de una moneda. Y cuando revisamos la grabación, en el infrarrojo aparece, cuando lo pasamos en cámara lenta, el destello que va creando la moneda justo cuando pasa, ¿no? Algunos compañeros han calculado la velocidad de caída de la moneda, pues en comparación con la velocidad que cruza el cuadro y el diámetro de la medida del cuadro de la imagen, y calcularon aproximadamente unos 70 kilómetros por hora de caída, una velocidad verdaderamente importante.
Es decir, una moneda que de la nada, dices, el cielo, del techo de la habitación, cae aparece de la nada y cae siendo grabado por vuestra cámara.
Exactamente, algo verdaderamente increíble y que yo personalmente, bueno, pues a pesar de, al día siguiente, lógicamente, empezamos a hacer pruebas como esto, como se hacen en balística, con cuerdas, para ver si algo o alguien, o cuál era el punto inicial de la propia moneda, ¿no? Y sobre todo trasladarlo al piso de arriba, por si hubiera sido así, ¿no? El caso es que empezamos a hacer un estudio con todos los que estábamos, descartamos el error y bueno, pues nos quedamos con un suceso inexplicado.
Pedro, los últimos minutos, conclusiones. Primero, es muy peligroso jugar con esto, ¿verdad? Que no jueguen, la Ouija es un poco el juego que para mucha gente ha servido para entrar en contacto con este mundo, claro. Que anden con cuidado. El espiritismo también, como tú decías antes, es una filosofía, para muchos es una religión, un tema serio. La transcomunicación, que es el tema que vosotros tratáis, es una parte de la ciencia que trata de, por lo menos con métodos científicos, investigar toda esta serie de fenómenos. Es un mundo mucho más serio e importante de lo que creemos, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, vamos, dentro de lo que es la parapsicología hay que tomársela con mucha seriedad, pese a que algunos lo vean con morbo, me parece muy bien, también la ciencia tiene morbo, ¿no? Y desde luego uno, pues ahí está, pero desde luego hay que estudiarlo con mucha tranquilidad, mucha seriedad y tomar el caso y los casos, desde luego, desde el punto de vista más objetivo posible, ¿no? Intentando alejarnos de lo que es el subjetivismo que nos lleva a errores, ¿no? Si esto lo tomamos así, si nos enfrentamos a lo que es el fenómeno psicofónico, por ejemplo, de una forma experimental, lo más científica posible, pues al final tendremos un estudio muy bonito y desde luego la comprensión real de lo que podría ocurrir dentro del campo de la parapsicología, ¿no?
Podéis ayudarme. Bueno, espero que haya servido. Hay mucha gente, Pedro, que nos escribe. Los que vivan experiencias misteriosas que tengan que ver un poco con todo eso, lo mejor sería buscar a profesionales, a gente que sepa, no esos videntes que echan las cartas y que te cobran no sé cuánto dinero, sino realmente a investigadores que normalmente no suelen cobrar, que están ahí por el amor a la investigación, y se podían poner en contacto contigo.
Sí,
vosotros.
Así es. Bueno, hay muchas formas de encontrarme. Con poner en internet Pedro Amorós, directamente salen miles de cosas. Críticas, lo primero, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo
casi
que la página de referencia es la SEIP, las www.elseip.com, que es la de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, o bien mi página personal, que hace muy poquito que he estrenado, que son www.pedroamorós.com, en la que, bueno, pues voy a publicar también mi nuevo libro sobre las psicofonías.
Ahí estaremos atentos. Insisto, para toda la gente que busca profesionales serios que se dedican a investigar y que por lo menos van a tratar de dar alguna respuesta, ahí está esa página, pedroamorós.com, la seip.com también.
elseip.com.
Gracias, Pedro. Y sobre todo no tener miedo, no meterse en este mundo, pero si hay algún tipo de manifestación que es real, no tener miedo porque los demás allá normalmente lo vienen a hacer daño, ¿verdad?
Así es, totalmente de acuerdo.
Un placer. Besitos para la familia, para ti, y nos vemos prontito aquí en el Espacio en Blanco y todo lo mejor, ¿vale?
Besos muy fuertes, saludos al equipo y desde luego a todos los oyentes.
Ha sido un placer, gracias.
Un abrazo.
Una mínima pausa tenemos que hacer y llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En la segunda parte os daremos información de esa visita que vamos a hacer a Málaga. No os olvidéis, en 6 días estamos allí, en los cines Vialia, 300 y pico plazas, daos prisa para llegar antes de las 11 y viviréis una jornada increíble. Y en la segunda parte os hablaremos, nos iremos a Haití, vamos a contaros también cosas de un aviso y estará con nosotros el doctor José Jesús Sánchez Martos para aclarar algunas cosas que hablamos la semana pasada. No os vayáis, que hay muchas cosas todavía para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy, aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, ya estamos de regreso. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha con un montón de temas. Pero antes, recordaros que seguimos con ese concurso y pedir disculpas si no podemos atender todas las llamadas. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir en este concurso que tenemos hoy. Y como nos vamos a Málaga y ahí ya tenemos algo, tenéis algunas dudas, ahí va la primera información, última información ya en este caso, de nuestro próximo programa, que será el sábado, día 28, a partir de las 11 de la noche. Escuchar. Día queda menos tiempo para esa cita que tenemos el próximo sábado, una semana más o menos, para estar allí con todos los oyentes que quieran compartir con nosotros esa aventura, esa experiencia del Espacio en Blanco en directo cara al público. Y para dar alguna noticia más y tratar de aclararlo todo, las dudas de última hora, Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, ansioso de que llegue el próximo día 28 y de que estemos todos ahí viviendo el misterio de una forma diferente. Pero la verdad es que contento porque Málaga está revolucionado, por lo menos los últimos días se ha revolucionado, la gente no hace más que preguntar que dónde va a ser ese Espacio en Blanco en directo, qué vamos a hacer, qué se está fraguando.
Se ha llenado un montón de carteles por todos lados, en los cines y en otros lugares, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que vamos a rellenar un Espacio en Blanco de cine. Y ahí la cartelería ya está puesta en todos los cines Yelmo, tanto en el Rincón de la Victoria como en Plaza Mayor, como donde se va a hacer el evento, en el Centro Comercial Vialia, en los Yelmo Vialia. Hay cartelería repartida por todas las calles de Málaga, invitaciones.
Un despliegue sin precedentes. Mucha gente nos pregunta, nos sigue preguntando, aunque en la página web ya está la información, ayer lo dijimos. No hace falta reservar la invitación en ningún lugar, ¿verdad? Presentarse directamente en los cines Yelmo.
Muy importante, a partir de las 10:30, 11 de la noche.
No más tarde, porque arrancamos a las 11:30 con una puntualidad exquisita.
Efectivamente, entrada gratuita hasta completar aforo, eso es importante. No hay que recoger ninguna invitación. Pueden tener más información pues los propios cines Yelmo, en la librería Agapea, o a través de espacioenblanco.es o comentariosdelibros.es. Y bueno, el próximo día 28, el sábado, gracias a agapea.com, a quiotenes.com y a comentariosdelibros.com, bueno, pues viviremos una noche de misterio en Málaga. Una noche diferente de emociones, de enigmas, de hechos, episodios sobrenaturales, legendarios.
Y además en una sala 9, un número mágico, con un sonido tremendo que, como salga bien lo que tenemos preparado, van a temblar las butacas y la gente que está allí. Y se van a congojar. Y un avance de los invitados, Fran.
Javier Sierra, José Manuel Frías, Luis Mariano Fernández, Miguel Blanco. Yo creo, te diría que es un cartel de lujo, pero hoy más que nunca, o dentro de una semana más que nunca, yo creo que es un grupo de detectives de lo insólito, de exploradores del espíritu, de aventureros de otra realidad que se juntan para pasar un buen rato con un montón de gente.
Eso, y además invitamos a toda la gente que quiera estar con nosotros, para estar cerquita. Me decían aquí, un mensaje que acabo de recibir, que reservo una silla a mi lado para estar ahí, mucha gente interesada. Daos prisa, ese día daos prisa, 10:30, lo más tarde a las 11, porque arrancamos a las 11:30. Decir el sitio de nuevo y una página de contacto, si te parece, Fran.
Espacioenblanco.es, la propia página de Radio Nacional de España, que sin la casa de la radio esto no tendría ningún sentido.
Déjame que dé las gracias a los compañeros de Radio Nacional de España y Málaga, que llevan ya unas cuantas semanas trabajando, preparándolo todo, y que van a hacer una labor perfecta, seguro, y va a ser un programa para que pasará la historia. Aunque solamente tengamos una hora, porque nos toca el cambio de hora ese de verano. Tendremos solamente una hora, pero va a ser una hora memorable.
Una hora de emisión, pero habrá más sorpresas.
Sí, eso sí, desde las 11:30 que arrancamos hasta que el cuerpo aguante, las 2 mínimo, las 3 de la madrugada, ahí estaremos. Fran, si no tienes nada más, nos vamos y nos vemos.
Podemos anunciar una sorpresa rápida.
Venga, rápido.
Porque aprovechamos para presentar un libro cuyos derechos de autor están cedidos íntegramente a una ONG, Médicos Sin Fronteras, y es 20 historias inquietantes de la editorial Minotauro.
Escrito
por una misteriosa orden, los caballeros del Sertao.
La gente que vaya allí va a conocer a alguno de esos misteriosos caballeros del Sertao que llevaban ocultos un montón de tiempo y que la orden ha salido a la luz. Gracias, Fran. Te veo en 6 días en Málaga. Será un placer compartir con vosotros.
El placer va a ser para mí, para toda la gente que está trabajando desde hace semanas y sobre todo para la gente que vaya.
Buen trabajo, nos vemos prontito, un fuerte abrazo.
Nos vemos.
Hasta luego. Ahí está la información de esa salida del espacio en blanco. La pasada semana, 2:11 en las Islas Canarias, estamos en directo aquí en Radio Nacional de España. Y os decíamos que la pasada semana hablábamos de Reiki. Hemos tenido una aluvión de llamadas interesándose por el tema, sobre todo interesándose, algunas críticas, pero no queremos dejarlo ahí solamente. Queremos justo dar el punto de vista de la ciencia, de la medicina oficial, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos en compañía de nuestro siguiente invitado, Jesús Sánchez Martos. La pasada semana hicimos un programa hablando de un sistema terapéutico llamado Reiki. Lo hicimos porque había multitud de personas. Es un poco la base que estamos utilizando para lanzar los nuevos programas de gente, personas, oyentes interesados que nos habían pedido que habláramos de ello, del Reiki, que lo diéramos a conocer. Hicimos un programa con Antonio Moragas y hemos tenido una aluvión de gente interesada dándonos felicitaciones con el tema y otras cuantas personas un tanto críticas con el asunto. Y queremos dar un poco el punto de vista de la medicina tradicional. Para eso tenemos a nuestro compañero Jesús Sánchez Martos. Buenas noches, Jesús.
Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bueno, pues yo primero encantado de estar contigo esta noche. Y luego además, bueno, felicitarte porque tienen que saber todos nuestros oyentes y escuchantes que inmediatamente que te envío un correo, pues he recibido tu llamada ipso facto. Y bueno, estamos en el programa justamente una semana después, ¿no? Lo cual significa pues una transparencia total y absoluta por tu parte, que yo te agradezco, claro.
Qué menos que, sobre todo con esos temas. Decir que Jesús Sánchez Martos, aparte de doctor en medicina, es catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense y compañero de los medios. Estás en Radio Nacional con nuestro compañero por la mañana, ¿estás, verdad?
Sí, estoy por las mañanas.
Con Juanra.
Desde hace ya muchos años, ahora estoy con Juan Ramón Lucas.
Juan Ramón Lucas.
Por la mañana, con una sección modestita de salud.
Bien, seguro que no. La salud nos interesa mucho. Hablábamos el otro día de ello a través del Reiki. Y como te digo, ha sido curioso. Muchísima gente interesada diciendo que lo usaba, que bien, que bien por divulgarlo. Y unos cuantos críticos, pero queremos hacer un poco hincapié en todo eso. ¿Qué piensas tú del Reiki, Jesús?
Bueno, yo vamos a ver lo que tengo que decir primero. En primer lugar, que yo nunca denomino a ese tipo de medicina como medicina alternativa, porque quiero un poco decir que no existe, desde mi punto de vista, cuando yo trato a un paciente, no tengo alternativas, tengo complementos. Entonces, que los médicos mal llamados tradicionales, porque somos tradicionales en Occidente, pero esta medicina es tradicional en Oriente, por tanto, hasta la palabra tradicional estaría mal dicha. Digo que yo como médico utilizo la medicina clásica, digamos, y también, por supuesto, los otros tipos de medicina, entendiéndolas como medicinas complementarias, no alternativas. Es decir, no tomas esto o esto, sino esto, y si además esto te viene bien, pues es genial.
Sí, señor.
Entonces, yo no tengo nada en contra de quien vaya a utilizar el Reiki o cualquier tipo de otra medicina que no utilice medicamentos que puedan tener efectos secundarios. Estoy encantado, siempre y cuando no dejen de utilizar el tratamiento correcto, riguroso, científico que le está indicando su oncólogo. Hablo, en este caso, del cáncer, porque entendí que Antonio el otro día decía que con el Reiki, pues él tiene, o que existen documentos científicos que acreditan la curación definitiva de cánceres en fases terminales. Y eso sí que creo que es peligroso porque puede crear y crea falsas expectativas uh-huh. a los oyentes, ¿no?
Sí, eso tratábamos también de que no caer en eso en el programa, y hicimos varias veces hincapié en que era peligroso lo que estaba diciendo.
Tengo que decir eso como oyente y como crítico, y para quien no escuchara ese programa, que lo puede escuchar a través de la página web de la Televisión Española, tenemos que decir que el director de Espacio en Blanco, Miguel Blanco, insistió hasta la saciedad. Quizás otros directores y conductores de programa no lo hacen con tanta eficacia, y tú insististe hasta la saciedad diciendo, bueno, tengamos cuidado con no crear falsas expectativas. Y tengo que decirte que el motivo de mi llamada fundamentalmente se basa en que, además, yo recibí una llamada a mi despacho el lunes, y eso también implica o significa algo muy positivo. Es decir, que tienes muchos oyentes.
Que hay mucha gente que nos escucha.
Uh-huh. Y que no solamente eso, sino que son interactivos, ¿no? Que yo creo que eso es lo bonito de los medios de comunicación, que uh-huh. tengan esa feedback, esa interactividad que tú ofreces en tu programa. Y este hombre pues me llamó preocupado, ya te digo, Javier Saiz de Murrieta, que es el director de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE en Madrid, y me dijo, hombre, ¿cómo puede ser que en una radio pública se hable de esto y se den falsas expectativas? Yo le dije, en primer lugar, si es pública, todo el público tiene derecho a emitir su juicio, y yo estoy seguro que el director del programa nos dará oportunidad para también dar nuestra visión del asunto. Yo, desde luego, como médico, desde el punto de vista del rigor de la ciencia, no puedo aceptar que el Reiki cure enfermedades como el cáncer en un estado terminal, o incluso, como dijo Antonio, una depresión en 3 días, ¿no? Mm-hmm. Cuando resulta que nos cuesta tanto trabajo salir de la depresión. Pero sí que quiero decir una cosa públicamente. Yo creo que los médicos llamados tradicionales, si quieres, los médicos científicos, estamos perdiendo una batalla muy importante. Y yo, como catedrático de Educación para la Salud, precisamente eso es lo que insisto a mis alumnos, tanto de medicina como de enfermería, fisioterapia o podología. Estamos perdiendo la batalla de la comunicación. Tenemos una gran asignatura pendiente, que es la comunicación. Mucha tecnología, muchos aparatos.
Cuando dices comunicación, contacto con el paciente.
Exactamente. Mira, uh-huh. hay muchos, cada vez más aparatos, más tecnología. Ahora se saca un riñón, como bien sabes, a través de un orificio en el ombligo. Todo esto es genial, todos estos avances son bienvenidos. Pero no nos podemos olvidar de la humanización, de la cercanía, de la mirada, del tacto, perdón, del tiempo que tienes que dedicar a hablar con un paciente. Y claro que un paciente, cuando está en una fase terminal de su vida o le han diagnosticado un cáncer, se agarra, valga la expresión, a un clavo ardiendo. Si no se lo da a su médico, por supuesto que tendrá que utilizar cualquier otra técnica que le escuche, que le atienda, que le dé cariño, cercanía. Yo creo que el Reiki tiene su fundamento, y vuelvo a decir, no hago esa crítica del Reiki, siempre y cuando sea complementaria con la otra medicina. Pero los médicos, desde luego los profesionales sanitarios, tenemos que aprender que la comunicación cercana es una asignatura pendiente. Y te voy a dar una mala noticia,
sí.
y es que con los nuevos planes de Bolonia
sí.
vuelve a no estar la asignatura de humanización y de comunicación con el paciente y la familia en los planes de estudio. Por tanto, seguiremos unos años más con médicos que no sepamos comunicar con otros pacientes.
Quizá por esa laguna han llegado toda esa serie de nuevas terapias, algunas buenas, otras un poco más de gente sin vergüenza que se aprovecha y que juega con la esperanza de la gente, porque ellos sí que saben comunicar y sí que saben estar en contacto con el paciente.
Eso es fundamental. Además, no encontrarás, tú que te dedicas a hacer entrevistas de este tipo, no te encontrarás a ninguna persona que defienda técnicas parecidas que no sepan comunicar.
Que no hable bien, ¿verdad?
Son todos grandes comunicadores, uh-huh. grandes vendedores de lo que están vendiendo, y nosotros seguimos en el microscopio, seguimos en el TAC, seguimos en la resonancia magnética, lo hacemos muy bien en los quirófanos, pero nos falta lo otro, nos falta la humanización de los pacientes, y eso yo creo que es una asignatura pendiente que estamos perdiendo.
Sí, señor.
Pero yo insistiría, si hay alguna persona, que seguro que los hay, que en estos momentos están padeciendo pues un cáncer, desafortunadamente, yo siempre les digo a mis alumnos, no conozco a nadie, Miguel, no conozco a nadie que tenga miedo a la muerte. Y cuando me ponen una cara diciendo, no, yo, no, yo conozco mucha gente que tiene miedo a morir, y es una palabra distinta. La muerte es un momento, pero el morir es un verbo de acción. Entonces, el morir puede durar 2 horas, o puede durar 2 años, o puede durar 6 años, dependiendo del diagnóstico. Y en ese proceso del morir, hay que estar cerca del paciente, de la familia, entendiéndole. Y lo que es más, los pacientes pueden morir sonriendo. Es decir, la muerte, el proceso de la muerte también puede ser un proceso feliz. Y evidentemente todos tenemos que morir. Pero claro, de ahí a decir que una técnica como el Reiki puede curar un cáncer en fase terminal, yo desde aquí sí que le diría a Antonio que necesito que todos esos documentos que dijo que existen, y yo ahora mismo me ofrezco a recibir esos documentos, a estudiarlos, a analizarlos, y si realmente están hechos con rigor científico, volver a tu programa y decir, señores, aquí hay un documento que lo acredita. Pero por lo que yo he podido estudiar hasta ahora, no conozco ningún estudio científico riguroso que pueda acreditar la curación de un cáncer o de una depresión. Dijo él que le curaron una alteración renal con un soplo.
Sí.
Ya te digo yo que a mí me gustaría poder quitar el dolor de un cólico nefrítico soplando al paciente. Me encantaría, pero lo dejo ahí de momento,
¿no? Qué bien que haya médicos como tú, Jesús. Ahí está un poco esa voz que se alza desde el otro lado. Cuidado con este tipo de técnicas. Yo te emplazo quizá para hacer eso, un cara a cara, a lo mejor un debate entre ese tipo de medicinas y Antonio Moragas y el Reiki y toda esa otra gente que hace esos otros tipos de medicina.
Hombre,
para ver qué sale.
Yo te lo agradezco en nombre mío y en nombre de tus escuchantes y oyentes, y desde luego me parece que yo ahí pintaría poco, pero yo te ofrezco y estoy casi seguro que puedo hablar en su nombre, que el presidente de la Sociedad Española de Oncología estaría encantado de ese debate cara a cara con Antonio en tu programa, y que yo pudiera estar, si quieres, para escuchar y para aprender de los dos. Pero yo creo que eso es lo bonito. Mira, yo defiendo de hace muchos años, Antonio, que pudiera existir en nuestro país una agencia de seguridad de la información sanitaria, igual que existe una agencia de seguridad de los alimentos o de los medicamentos.
Sí.
Con esto yo no quiero decir que coarte la expresión a nadie. Yo siempre digo, esa agencia tiene que fomentar la libertad de expresión de todos, incluso de aquel doctor de la Complutense, doctor en físicas, que decía, y recordarás, hace 3 años que curaba el cáncer de hígado con una fórmula matemática.
Sí.
Correcto, dígalo usted. Pero al día siguiente, una rueda de prensa en la que esté esa persona con los especialistas en oncología, en este caso, para que debatan científicamente hacia la gente que compra los periódicos, ve la televisión o escucha la radio, para que tenga su criterio. Tome usted una decisión, pero tómela informado. Si quiere usted consumir marihuana porque le han dicho que es bueno para los síntomas de la quimioterapia ante el cáncer, tómela. Pero una vez que tenga usted la información rigurosa y concreta, y una vez que usted sepa que la gente que toma marihuana, al final, depende de los años que se esté tomando, puede llegar a provocar un brote esquizofrénico.
Ya.
Esto es lo que se debe de hacer, y yo te agradezco que tú lo hagas en tu programa, y te felicito, por supuesto, por tu programa y por la claridad y por dar la cara, que es lo que estás haciendo y demostrándolo. No tengo más que decir, sino que felicitarte y ponerme a tu disposición, por supuesto.
Yo a ti, Jesús. Desde aquí no queremos tampoco, no es nuestro propósito levantar falsas expectativas, y sí aclarar, y aquí está un poco el punto. Y además recogemos ese testigo para poder hacerlo, hacer un debate más amplio hablando del asunto.
Jesús, yo sé, además demuestras que el programa se llama Espacio en Blanco. Porque si es un espacio en blanco es porque todos podemos escribir en él.
Evidentemente.
Te felicito.
De eso se trata.
Y de verdad que te doy las gracias, y por supuesto, insisto una vez más a todos tus escuchantes, el director y conductor del programa intentaba no crear falsas expectativas, sino dar la voz pública a todos.
Jesús.
Y eso es la radio pública, vamos.
Sí, señor, yo creo que tiene que ser así. Jesús, un fuerte abrazo, te veo prontito, y muchas gracias por la aclaración.
Seguro que sí. Un abrazo para ti, para todos tus escuchantes y todo tu equipo. Muchas gracias.
Nos vemos pronto.
Saludos a todos.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este Espacio en Blanco de hoy. Hace algún tiempo contamos una experiencia de algo que habíamos visto en Haití. No fuimos los únicos. Otro blanco también estuvo allí y lo vio. Lo hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco, porque mucha gente nos lo pedía. Y atentos, esta fue la experiencia que se vivió en uno de los países más tenebrosos de este planeta, Haití.
Un diablo en la casa una vez.
¿Ah, sí?
Piensan que bromeo. ¿Creen ustedes en Dios?
Sí.
Pues si creen en Dios, tienen que creer en el diablo. Son inseparables. Me deshice de aquel diablo, ¿y saben cómo?
¿Eh?
Pues yo le hablaba, claro, pero cuando se dirigía a mí no le escuchaba. Eso le...
hace algunos años. Nuestros compañeros lo vieron. Estuvieron cerca de él. Hablaron con él. Ocurrió casi sin esperarlo, de forma mágica, sin ser avisados. Lo cierto es que cara a cara, durante algunos minutos, se vieron frente a un diablo.
Desde entonces, parte de nuestro equipo ha intentado buscar explicaciones a esta tremenda experiencia. Y han vuelto a ese país.
Y cuando menos lo esperaban, ha surgido otra persona que también lo vio. Una especie de corroboración de que nuestros compañeros no estaban mintiendo. De que no era una alucinación.
Se trata de Santiago García. Él también estuvo cara a cara con un diablo. Esta es su historia.
Parte del equipo del Espacio en Blanco tuvo la oportunidad de ver un diablo. Y esto nos ha creado algunos problemas porque creíamos que habíamos sido los únicos que lo habíamos visto y necesitábamos saber que había otra persona que también había tenido esa experiencia. Nos vamos hasta Barcelona para hablar con Santiago García. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Tú también has visto al diablo, Santiago?
Sí, sí.
Ese diablo que nosotros contábamos que habíamos visto.
Exactamente.
¿Qué peso me quitas encima? Porque supongo que te pasará como a ti, ¿no? Uno llega después de haber vivido esa experiencia a pensar que había sido mentira. Pero bueno, hay pruebas de que al menos otro español lo ha visto en Haití, en Puerto Príncipe, ¿verdad?
Desde luego, nada más de mentira no tiene nada. Vamos, yo se lo cuento exclusivamente a amigos íntimos o muy particulares y sí, son escépticos, claro, normal. Pero yo lo que les he dicho es que vayan ellos, yo les pago el viaje, que vayan. Y lo vean, ninguno se atreve.
Eso es lo que les digo yo. Si queréis corroborarlo, vamos juntos y veis el diablo allí en Haití, pero poca gente se atreve. Dicen que estamos mintiendo, pero sin embargo no quieren corroborarlo. ¿Cómo fue la historia, Santiago? Cuéntame.
No, pues esto fue las navidades.
Por culpa nuestra además también, ¿verdad?
Sí, no, porque yo vi tu programa y llevaste a este...
Tony
Green Ternier se llama.
Sí.
Lo que pasa es que le llamábamos Tony, ¿no? Y hablé con él por teléfono de una serie de problemas que tenía y quedamos. Yo tenía que salir en navidades de España, fui a Miami y de Miami ya pasé por allí a verle.
¿Fuiste solo a Haití?
Sí, solo, completamente solo.
¿Le echaste muchas narices?
No, pero nada más al llegar al aeropuerto también un follón cuando la gente allí te quiere coger las maletas y todo, pero bueno.
Sí.
Entonces finalmente apareció este Tony, me llevó a su casa, que en su casa precisamente, en una de las habitaciones de su casa tenía allí un... Bueno, decía que vivía con él allí un espíritu o algo de esto. Pero en fin, lo curioso es que me dijo que al día siguiente íbamos a ir con un primo suyo, que por cierto ya está muerto. Bueno, el caso es que quedamos, a mí me contó lo que tenía que hacer, que tuviera mucho cuidado, que no me acercara a él.
¿Al segundo día de estar en Puerto Príncipe?
Sí, al día siguiente. Yo llegué a las 3 de la tarde a Puerto Príncipe. Dimos una vuelta a Puerto Príncipe.
Qué duro y qué difícil, ¿verdad? País.
Muy duro y muy mal. Además, aquello está... Hay baches que cabe un coche entero.
Un camión entero.
Había, por lo menos,
ahora son más grandes. Ahora cabe un camión entero. Y una casa.
Exactamente, policías por todos los sitios. Muy mal estaba aquello, fatal. Y... al día siguiente, efectivamente, primero fuimos a otro sitio, allí enfrente de una gasolinera, a ver a otro brujo, ¿no? O como se llama, que también hizo...
Tocor.
Hizo, hay allí muchos animales, era una especie de corral y había gallinas, tenía de todo. Entramos dentro y también hizo una especie de historia de estas o de... Pero eso es menos importante, lo más importante es lo del diablo, vamos. Lo del diablo que fue a las 2, me acuerdo perfectamente que fue a las 2. Llegamos en una tienda de abajo, me hizo, bueno, compramos una botella de ron. Ahí luego eran, yo llevaba suelto, pero en moneda allí.
¿Algunas gurtas?
Sí, exactamente, sobre, eran unos 10 dólares o por ahí.
Sí.
Y llegamos dentro, me acuerdo que había una habitación y después otra.
Y en el... Perdona, Santiago, ¿tú le compraste una botella de ron, compraste algunas cosas más?
Unas velas y el dinero este.
Sí.
Y no sé si perfume, ahora no me acuerdo.
Sí,
también algo de perfume. Entonces, esperamos un momento en una habitación, en una antesala. Y después pasamos a esta sala, era una habitación pequeñita, bueno, pequeñita, era, pues sería 4 o 5 metros por otros 4 o 5.
Sí.
Prácticamente cuadrada.
Sí.
Y había una especie de jaula de madera allí.
Ah.
Yo me dijo el Tony, tú mira, tal, di una vuelta por alrededor de la jaula, miré por ahí abajo.
¿Él te había dicho que allí en aquella casa ibas a ver al diablo?
Sí, allí.
Sí.
Allí nos encontramos con su primo.
Sí.
Íbamos Tony, un chico que iba siempre con él, que le ayudaba, que vivía enfrente de su casa, un
sí.
chico negro, jovencito.
Sí.
Y yo.
Sí.
Entonces di unas vueltas por allí, observé aquello y me dijo, tú pide que no venga con mal olor, que a veces vienen con muy mal olor. Y entonces ya nos sentamos en 4 sillas que estaban pegadas a la pared,
sí.
enfrente de la jaula.
Ah.
Taparon con un trapo en la jaula y se puso el primo del Tony allí a hablar.
Mm.
Había una ventana, me acuerdo, que bueno, pero estaba como tapada, pasa que había algunas... entraba el sol por unas rendijas que había y tal.
Mm.
Y tenía una especie de puñal grande a la derecha.
Una especie de espada, ¿verdad?
Espada grande.
Sí, espera, Santiago, ¿te habías bebido, no sé si tomas alcohol, habías bebido alcohol, alguna droga, alguna...
No, estaba yo para beber alcohol o drogas, lo que estaba es como no... Yo ni he tomado drogas nunca, ni...
Bien, bien, vale.
No, eso es auténtico, eso no hay que...
Bien.
Y nos sentamos y se puso, como te he dicho, se puso este chico, el primo del Tony, a decir una serie de cosas.
Sí.
Y de repente se empezó a mover la jaula esa y dijo, ya está aquí, ya no sé qué. Dije, ¿no?
Ya.
Y levantaron el...
Hasta ese momento estaba toda tapada con trapos, ¿verdad? Con telas.
Una especie de trapo encima.
Sí.
Levantaron la parte de delante, bueno, y estaba allí, había allí una figura.
Y levantaron el trapo y ¿qué viste dentro de esa caja de madera?
Pues eso, una figura muy rara, medía, yo calculo que 1,20 por ahí, poco más de 1 metro.
Sí.
Muy poco. Estaba allí al fondo de la jaula, se acercó un poco aquí al principio.
¿Estaba al fondo de la jaula?
Y por ahí había también huesos y historias. La botella de ron y el dinero y eso había desaparecido por completo.
¿Tú se lo habías dado antes cuando...?
Bueno, yo me puse la mano, que me dijeron no la metas muy dentro porque... Y de pronto me desapareció de la mano, ¿entiendes?
Sí.
Eso antes de que apareciera, o sea, después de aparecer el diablo, pero antes de que levantaran la tapa,
ajá,
o sea, la tela aquella.
Sí.
La cogió, pero allí no había ni botella, ni nada de nada, no sé dónde. Por esto digo que es... No sé, será... No sé lo que haría con la botella.
¿Ah?
Y se puso... Bueno, se puso a hablar en francés y en creol.
En creol. ¿Cómo era físicamente aquella figura que tuviste, aquel diablo?
La cabeza así, muy rara, como de animal. Hasta de un animal y el cuerpo muy viscoso, muy... No tenía casi... El cuerpo era muy grande, los pies eran... O sea, las piernas eran muy pequeñas.
Sí.
Eran muy pequeñas. Y la cabeza una especie de, no sé si de perro, de cabra, no sé. A mí me dijeron que no me acercara a él porque podía ser peligroso.
Sí.
Y entonces se me puso a contar mi vida, me dijo que me conocía.
Sí.
Que me conocía, me dijo muchas cosas de mi...
De tu vida pasada. ¿Y acertó?
Sí, acertó, pero en todo. Te digo, prácticamente el 100%. Y,
sí.
y del futuro, que también ha acertado prácticamente en todo.
Sí.
Y estuvimos hablando así como, bueno, media hora o por ahí.
Media hora delante de él, viéndole. Tuviste más suerte que yo, ¿eh?
Y venía para acá, se acercaba para acá. Entonces daba unos golpes el primo de...
De Glyn.
De Tony, con la, así en la mesa con la espada. Y entonces se iba un poco para atrás, ¿entiendes? Como si tuviera miedo de la espada esta.
Sí.
De la espada esta. Habló con... Bueno, con Tony y conmigo. Bueno, era con los que estaba hablando y prácticamente la mayor el tiempo de la conversación en francés, que yo lo entendía perfectamente.
Uh-huh.
O sea, a mí en castellano no me habló, pero en francés y en francés, pues dijo muy pocas palabras en creol y yo me quedé alucinado porque era verdad todo lo que decía.
Yeah.
Y a mí en Haití no me conocía nadie.
Yeah.
Era la primera vez que iba.
Santiago, ¿recuerdas cómo iba vestido? ¿Te llamó la atención la forma, la vestimenta que llevaba o iba en ese momento desnudo o con poca ropa?
No, llevaba muy poca ropa, iba prácticamente desnudo.
Sí.
Porque tenía todo el cuerpo cubierto de... Era como de escamas o pelos o algo de esto.
Uh-huh.
Pero ropa, llevaba poquísima ropa.
Ya. Yeah.
Me habló el Tony, yo le pregunté a Green, y me dijo que ese diablo ya había ya había estado otra vez allí, que no era la primera vez que venía.
Sí.
Que solamente iba allí a Haití, lo cual eso también me parecía a mí un poco raro, ¿no?
Sí.
Pero que ya había hablado otras veces con él.
Yeah.
Y que era, por lo visto, el padre de Tony era, había sido un cargo militar, ¿no? O algo.
Sí.
Y que era conocido de su padre. Su padre también era un espíritu que también a veces se le aparecía. No sé qué, ya unas cosas, eso es muy largo de contar.
Uh-huh.
Todo eso, pero yo me quedé... Vamos, en ese momento yo es que no sé lo que tenía en esa media hora.
Si tenías miedo, si estabas acongojado.
Si estaba... Sé que se me pasó el tiempo muy rápido, desde luego. Pero también tenía ganas de que se pasara rápido.
Sí.
Y por un lado muy rápido, muy... No sé. Pero que aquello era... Todavía soy un poco escéptico, pero aquello no había, no había ningún truco de ninguna clase, vamos, desde mi punto de vista.
A veces, Santiago, es un alivio, cuando uno cuenta esas cosas, que son tremendamente increíbles, encontrar otra persona que también lo ha visto. Por lo menos no estamos locos, no estamos mintiendo, y los dos hemos visto casi más o menos lo mismo, ¿verdad?
No, eso es así. Yo te digo, yo se lo he contado a gente amiga mía, y poca gente, porque la mayoría no se lo puede contar.
Ajá.
Pero, vamos, yo os he dicho que se vengan conmigo y lo ven ellos también. Eso es, y allí no había ninguna trampa, va a ser una casa vieja aquella.
Ajá.
Que no estaba nada preparado, el suelo era de... O sea, que no había ninguna trampilla por allí ni nada, que yo lo miré bien, aquello.
Ajá. ¿Tú tuviste la oportunidad, como contabas, de verlo eso sin la cortina? ¿Durante media hora estaba hablando?
No, la cortina se estaba arriba.
Ajá.
Arriba. Y después ya, cuando acabamos, que el tío no se quería ir, y dijeron, bueno, ya hemos acabado, tal, y el primer entonces fue cuando... Bueno, de vez en cuando también cuando lo estábamos viendo también se movía la jaula a veces.
Sí.
¿Sabes? Como al principio de aparecer.
Sí.
La jaula tocaba ya moverse, a retumbar, y yo decía, madre mía, a ver si iba a venir. Y daba unos golpes con la espada y ya se paraba.
Uh-huh.
Y ya se paraba otra vez.
Aquel diablo o lo que fuera tenía miedo de la espada, ¿verdad?
Joder, tenía un miedo horrible.
Ajá.
Y yo se lo pregunté al Tony que por qué era. Y me dijo, era por eso, porque como los expulsó el arcángel San Gabriel a Lucifer... En aquel tiempo que tenían miedo a la espada.
Ya.
Tenían miedo a la espada. Y luego, si luego ya cerraron la... Bajaron la tela esta.
Sí.
Y se fue. La levantaron otra vez, que allí no había nadie ya.
Ya.
Pero que yo, vamos, yo lo llevo pensando desde hace 4 años esto.
Eso, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué piensas? ¿Qué vimos en aquella historia, en ese país increíble?
Yo no, es que no... Quiero creer que aquello fue mentira, pero no, es que es imposible. Aquello... Porque ni... Esto fue, me acuerdo que nos levantamos, fuimos a dar una vuelta, a desayunar, y después fuimos directamente allí. No bebimos nada,
sí.
O sea, vamos, y fuimos directamente a ver la ceremonia esta.
Yeah.
Esto fue lo que más me impactó a mí, aparte de otras que vi con él y todo esto.
Yeah. Te contó que había gente que pactaba con él y le entregaba sangre. Y...
Sí, exactamente, inclusive de gente que iba a pedirle dinero.
Sí.
Inclusive dinero. Y que se lo había dado, tenía que hacer unos pactos con el diablo, pero después ellos tenían que cumplir con una serie de pactos que hacían con el diablo.
Uh-huh.
Y si no cumplían, pues era peligroso también.
Ya. Yeah. Mucha gente me ha preguntado si yo en aquella ocasión pacté con el diablo, o tú no pactarías tampoco con él, supongo. No,
a mí me dijo que si quería algo.
Sí.
Me lo dijo el diablo.
Sí.
¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? Y le dije no sé por si, sí. Después lo pensaba y dije sí, pues le podía haber pedido algo. En aquel momento estaba tan...
No se le ocurre a uno, ¿verdad?
Que no, dije no, tal y cual.
Yeah.
Y dijo, bueno, sí, inclusive me dijo, que me dio una nota, dice, si quieres algo, tráeme esto y esto y esto, que pidió. Me acuerdo exactamente, lo iba apuntando Gerín en un papel.
Sí.
Pues perfumes, ron, dinero prácticamente nada, porque me comentó este Gerín que ellos no tienen el sentido del dinero.
Claro,
o sea,
¿qué va a hacer el diablo con el dinero? Cualquiera, claro. Sale por ahí el diablo a comprar cosas, seguramente la gente...
Perfumes y cosas de estas. Y dijo, si quieres algo, me traes todo esto y vienes mañana y yo te doy lo que tú quieras. Así, con estas palabras, no te creas que es mentira.
Ya.
Lo que pasa es que luego pasaron una serie de cosas y ya pues ni fui por allí y tuve que salir de allí.
Cuatro años después, parte del equipo del Espacio en Blanco se desplazó de nuevo hasta Haití para intentar grabar esa experiencia con el diablo, Y fue curioso porque el primo de Gelín, que era quien tenía este diablo, había fallecido. Y hace un momento hemos hablado con Santiago y ahora entendemos por qué había fallecido. Cuéntanos un poco la historia, Santiago.
Sí, bueno, él me dijo que...
En el 91, cuando tú estuviste, te dijo que...
En diciembre, que el que hacía esto era su primo,
sí.
El que llamaba a este diablo. Y estando allí, me dijo que su primo tenía hecho un pacto, inclusive con el diablo. Sería para concesión de una serie de cosas o tal. Y se iba a morir. Además, tenía que irse a África a morirse.
Sí.
Tú se lo preguntaste. Me dijo, dentro de 2 años se muere. O sea, que se moriría hace un año o por ahí.
Sí.
No sé exactamente. Y se tiene que ir a África a morirse. Era por una serie de pactos que hacía con el diablo.
Uh-huh.
Eso es lo que me dijo de su primo. Tú cuando me dices ahora que su primo se había muerto, digo, pues si esto sí es verdad, por lo menos.
Sí. Había muerto, no pudimos localizar ese diablo, con lo cual tendremos que volver. ¿Te apuntas, Santiago?
Yo sí, claro que me apunto, señor, lo que tengo ganas de ir.
Tenemos que volver a ver si aquello era... ¿Qué era? Por lo menos cierto era, evidentemente, a ver qué era.
Sí, no, allá en aparte, él tiene arriba en...
Eso que, quería que me contara rápidamente, porque yo solo no he tenido oportunidad de verlo. ¿Qué otra cosa te enseñó?
Fuera de Puerto Príncipe, pues te puedo decir que a unos... Ya prácticamente en la frontera con Santo Domingo.
Sí.
Pues esto era... Salimos con el coche y tardamos en llegar por todas las montañas aquellas... Pero así como 2 horas, ¿eh?
Ya.
Llegamos allí a una especie de... Yo creo que sería un pueblo, porque me dijo, vamos allí, tiene un nombre, pero eran todo barracas de madera.
Sí.
Y las calles muy estrechitas y barracas a los dos lados. Y en una zona, pues entramos en una casa, yo me acuerdo, era de noche, yo me acuerdo que me dijo inclusive, no llevamos ropa, yo me llevé la maleta.
Mm.
Llegamos allí, era un sitio muy grande, que había varias habitaciones con un patio en medio, como las casas de los pueblos estas que tienen un patio.
Sí.
Y enseguida salieron varias señoras, me cogieron la maleta, la guardaron allí en una habitación, porque pensábamos quedarnos a dormir allí.
Mm.
Y al cabo de 1 hora o 2 horas empezó a entrar gente, que era, había una especie de tribuna allí donde iban a ver la ceremonia.
Sí.
El único blanco allí era yo.
Eso, supongo, me comentabas que estabas bastante...
Sí, sí, no, estaba acojonado.
Sí.
El único blanco era yo y toda la gente me miraba. Y como habían comentado a mí que a veces hacían sacrificios con
blanco, ¿verdad?
Con blanco, y a ver si me va a pasar a mí aquí algo.
Y la forma que tienen de mirar.
Y si me miraban de una manera... Y entonces ahí pintaron una serie de dibujos en el suelo.
Los bebés.
Se vistieron muchas chicas de blanco.
Uh-huh.
Y había por allí tendría de edad pues unos 28 o 30 años.
Uh-huh.
Y era un zombi auténtico.
¿Era un zombi?
Hacía lo que le daba la gana, se metía por ahí en medio entre las mujeres estas, era el único que por ahí andaba y estaba como medio loco, como estaba por allí haciendo... Era... Ese sí me dio miedo a mí también, digo, hasta ver qué va a hacer este hombre, y luego me dijo que era un zombi aquello.
¿Un zombi que controlaba a Gelín, el ungame ese que estuvimos viendo?
Sí, exactamente, le controlaba él.
Sí.
Y me contó inclusive cómo hacían a la gente zombi todo esto, que eso también es muy largo de contar.
Ya.
Una especie de líquido y que sacan de... No sé, es muy largo.
Polvo de los muertos y...
Exactamente.
Ya.
Lo que pasa es que me dijo que los tenían que coger antes de que...
Se murieran.
Antes de que se murieran.
Uh-huh.
Prácticamente antes de que se murieran y que la iglesia... Y antes de que la iglesia les diera la extremunción.
Ya.
Y estaba por allí. Empezaron a dar vueltas por allí. Y en esa casa, ahí dentro, en otra habitación, me dijo, también vamos para adentro, aquí hay una diabla y un diablo.
¿Y los viste?
¿Eh?
¿Los viste?
Y había una cajita pequeña de muertos.
Sí.
Yo iba detrás de Tony y me dijo, no vengas nunca detrás de mí. Eso nunca me dejaba ir, porque dice que le daban mal, que hay que ir, que fuera siempre a su lado.
Sí.
Y efectivamente, allí nos pusimos, había un hueco, y estaba aquello un poco oscuras, y allí así que... también era... Ahí sí, sí pasé miedo, no sé lo que pasó, pero aquello era muy fuerte. Aquello era muy fuerte.
Ya.
Pero ahí tenía un...
No, lo cuentes, vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Sí.
Y luego estuviste en la cárcel, te metieron en la cárcel...
Ah, sí, bueno, no, porque luego fuimos a Puerto Príncipe y Tony me llevó allí, hay unos... Bailan esto todo a base de música esta de...
La música del vudú con los tambores y demás.
No, pero luego, no, lo que es en Puerto Príncipe, pues... Hay sitios para bailar, como en los pueblos, al aire libre.
Sí.
Y resulta que estaba todavía Raúl Cedrás.
Sí.
No estaba, era Aristide.
A punto de dar el golpe de estado estaba.
Sí. Y estaban buscando, decían a 3 blancos que eran partidarios de Aristide.
Y que eran espías.
Entonces sí, me cogieron, me montaron allí con una metralleta y me llevaron allí al palacio, a orilla del palacio presidencial.
Sí.
Estaba allí la cárcel y me metieron allí con 4 o 5 negros hasta la mañana siguiente que apareció pues un coronel, no se me olvidará su cara, y hablaba perfectamente castellano. Y además me enteré que el Raúl Cedrás había hecho la carrera militar aquí en Toledo, en Madrid.
Sí.
O sea, en España. Uh-huh. Y me dijo que si yo era partidario de Aristide. Y dije, no, bueno, yo he venido aquí. ¿A qué ha venido usted? Pues nada, a ver a este amigo mío, a Tony. ¿Dónde vive? Pues ya le expliqué todo. No, pues aquí usted es espía, esto es un doble nombre y tal. Dijo, no, bueno, ya, de verdad que no. Y nada, la mañana siguiente me soltaron y yo cogí y salí cagando leches para el aeropuerto y me fui a Miami otra vez.
Saliste zumbando. Una musiquita y te despedimos, Santiago.
Vale.
Por lo menos queda el consuelo de que hay alguien más que lo ha visto, esa historia extraña que vivimos en Haití. Santiago, gracias. Yo te emplazo, dentro de poco vamos a volver a Haití, te emplazo si quieres, para que vayamos juntos. Hay un montón de aventuras que tenemos que seguir viviendo allí. No vas a ser el único blanco que va a seguir, ahora vamos acompañados de varios blancos a seguir viviendo cosas apasionantes, ¿te parece?
De acuerdo.
Gracias por habernos contado la historia, sobre todo por haber certificado que, bueno, que no estamos mintiendo, y volveremos.
Vale, Miguel.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dos y cuarenta y seis en las Islas Canarias. Esa era la historia. Seguimos en directo. 900-137-137 es nuestro teléfono. Los últimos minutos si queréis participar en ese concurso. Y ahora atentos, un aviso. María José Ross nos lo da. ¿Tú crees en las premoniciones?
Yo, por supuesto.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Es muy curioso porque hace tiempo nos llegó un libro, no le hicimos mucho caso, la verdad. Te voy a ser sincero.
Sí.
No porque no le hicieron, no, mil cosas que tenemos, ¿no? Pero es curioso porque este libro lo escribiste hace 2 años.
No, bueno, este libro se escribió hace 3 años.
3 años.
Y se publicó en el 2008.
Ya, y parece ser que muchas de las cosas que cuenta el libro se han hecho realidad.
Pues sí, están sucediendo.
Por eso te decía si creías en las premoniciones.
Por supuesto.
Bueno, déjame que te presente. María José Ross, compañera, ¿eres de Radio Televisión Española?
Sí.
¿Corresponsal de Radio Nacional o de...?
De Radio Nacional, en Roma, durante 3 años.
¿Qué hay que hacer para irse por ahí de radio?
Pues sí, la verdad es que fue una maravilla y estoy muy contenta.
¿Has estado con los papas?
Sí, estuve con Juan Pablo II, viajé, pues no sé, creo que hice 13 o 14 viajes.
¿Sí?
Sí, por todo el mundo y la verdad que fue una experiencia muy interesante.
Y vaya ciudad increíble, mágica,
sí,
Roma.
Sí, una ciudad mágica. Yo ahora estoy en Roma una temporadita, sí, y es mágica.
¿Dónde vives? ¿Se puede saber en qué zona?
Pues mira, en... cerca de Pirámide, de un... Del,
no, sigue, ¿sigue habiendo tantos gatos como hay allí en Pirámide?
Sí, sí.
Increíble la cantidad de gatos que hay, sí, que había.
Sí, sí, hay, es una ciudad que hay un común culto a los gatos, increíble, ¿no?
Bueno, pues esta es nuestra invitada, María José Ross, compañera, y atentos, pues viene a traernos un aviso. En el trabajo que habéis hecho habláis mucho del número 11. Es curioso porque el número 11... en muchas simbologías tiene un significado muy importante. Ha habido atentados que han sido el 11S, el 11M, y hablaban de que algunos grupos terroristas habían elegido ese número. ¿Qué pasa con el número 11? ¿Qué tiene que ver?
Bueno, porque el número 11 es un número maestro, es un número que tiene una gran fuerza y todas las personas o la gente que comete actos terroristas o guerras que se inician con esa fecha o hechos que cambian el mundo con esa fecha saben perfectamente el poder que tiene ese número, el número 11, ¿no? Es un...
O sea, que no es por casualidad, se están basando ya, cogen ese significado por,
sí,
algo concreto.
Porque es que el 11, además la vibración 11 es la vibración más alta. Es dos veces la unidad, es dos veces Dios.
Yeah.
Es la vibración más alta, la vibración de la era de Acuario, y estamos entrando en la era de Acuario, que entraremos de lleno en el 2012. Estamos haciendo la transición de Piscis a Acuario. Ya. Estamos casi en la de Acuario. Hay muchas interpretaciones, mucha gente que dice que no, que estamos ya en Acuario, pero no, yo creo que en Acuario vamos a entrar por lo que me he documentado y por también porque es la intuición, lo siento, hasta el 2012, que es cuando empieza el nuevo ciclo, un nuevo ciclo para la humanidad.
Ya. Déjame que te pregunte cosas personales. ¿Te interesabas por estos temas antes o...?
De toda la vida.
Ah, de toda la vida, vale. O sea, que eres de los nuestros.
Sí.
Es que hay quien dice que, bueno, la gente que se interesa por estos temas, pues son locos, zumbados,
no,
con poca
cuerda,
cultura, evidentemente. Que no tiene nada, o sea, que Pero bueno, veo que hay muy, afortunadamente cada día hay más gente seria metida en esto y que se preocupa en investigarlo.
Me interesa tener el conocimiento, saber la verdad de todo el misterio que es la vida.
Ya.
Es un misterio la vida, el origen nuestro. Me interesa conocer, me interesa saber. Yo creo que a toda a todas las personas, lo que pasa es que estamos inmersos en un mundo muy materialista y muy estresado y no tenemos tiempo para pensar.
¿Y no crees que también los medios de comunicación intentan que no pensemos? Sí, que hay como una especie de onda que intenta que no lleguemos.
Hay una mala... Tiene una mala fama todo este tema, pero es un tema también, por otra parte, muy profundo, muy espiritual, ¿no? Porque nosotros en realidad lo que buscas también es tu origen, ¿no? Y tu origen divino, ¿no?
¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña?
Me han pasado muchísimas cosas extrañas y mágicas, y sobre todo a raíz de este libro, es increíble la cantidad de cosas que me están pasando.
Ha sido todo como una cosa, como que tenías que escribir el libro, ¿no?
Pues mira, es que me lo dictaron. O sea, el título del libro me lo dictaron.
¿Qué significa eso, de que te lo dictaron?
Bueno, pues que oí una voz interior. Cuando murió Yasser Arafat, porque yo hacía política internacional, porque yo estudié ciencias políticas y estudios internacionales, entonces siempre he hecho mi carrera, casi siempre he hecho política internacional. Entonces, cuando murió Yasser Arafat, murió un 11 del 11. Entonces significó un cambio muy brusco para esa zona. Entonces, ahí en esa fecha, de repente, me vino, es una voz interior que me dijo, es que esa fecha significa tanto, tiene tanta fuerza, todo lo que acontece con ese número en esa fecha cambia la historia de la humanidad. Entonces estuve rebuscando un poco en fechas con el número 11 y es que era impresionante, ¿no?
¿Cuáles encontraste? Cuéntanos.
Bueno, por ejemplo, el golpe de Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73, creo, porque tengo memoria, pero se me va olvidando. La matanza, por ejemplo, de Srebrenica en 11 de julio del 95, por ejemplo. El armisticio de la Primera Guerra Mundial, que también fue en 11. Y lógicamente, a veces es para bien o para mal, pero siempre cambia el curso de la historia.
Ya. ¿Pero tú crees que ocurre por casualidad? ¿O hay una especie de mano que predetermina que ocurran en el caso de ese tipo de acontecimientos que no se pueden elegir? ¿O en el caso de los atentados terroristas que dicen ese día, el 11 es el 11M, para cambiar el curso de la historia?
Hay planes que convergen. Hay planes que convergen. Es decir, los atentados en esas fatídicas, esos fatídicos atentados que hemos vivido todos, fueron en 11, porque sabían perfectamente que querían acabar con que el mundo estuviera en la oscuridad, que querían acabar con esa vibración que estaba entrando, que era la vibración del amor, la vibración de Acuario. Luego también, claro, la propia naturaleza también hemos visto, porque en el libro nuestro también hablan del cambio, hablamos del cambio climático, también ha habido acontecimientos con el 11, porque es que el final de ciclo viene acompañado de grandes desastres, de grandes crisis como la que estamos viviendo, económica, social, va a haber, está habiendo y va a haber más convulsiones sociales. Entonces, viene acompañado de todo eso. Y entonces está planificado, o sea, para que el mundo siga en la oscuridad.
Desde luego el trabajo que habéis hecho es muy, muy, muy curioso. Basáis también en parte los datos que habéis recopilado en las profecías mayas. ¿Qué tiene que ver las profecías mayas con el aviso y con todo eso que queréis contar?
Hombre, pues las profecías mayas hablan de que estamos entrando ya en el sexto sol. Terminamos ahora el quinto sol y el quinto sol se inició con un eclipse también en un 11 del 91. Y hablan las profecías mayas, los 11 están muy en esas fechas, con eclipses de luna, solares, demás, están con ese número, con esa fecha. Y entonces las profecías mayas hablan de que se termina este ciclo del quinto sol, llega el sexto sol, que es el nuevo amanecer, es el ser nuevo, un ser más justo, más humano, más más espiritual, más profundo, y llega en el 12.
Ya.
Pero acompañado, como decimos, de todo, porque de grandes traumas para la humanidad.
Quizá todo esto que está pasando, catástrofes, viene predeterminando ese cambio de la cosa, es decir.
Cambio, todo cambio. Es sufre el sufrimiento
como un
¿no?
parto, ¿no?
Es un parto, y el 11 también es un parto, son obstáculos.
Esta crisis que estamos viviendo, que aparentemente ha cogido por sorpresa a todo el mundo y que ha tirado todos los sistemas económicos, ¿estaba profetizada, estaba avisada?
Sí, Sí. Está, bueno, por ejemplo, también que tenemos en la astrología, esta crisis profunda económica estaba ya profetizada porque hay una conjunción entre Urano y Plutón que se inicia, se ha iniciado ya en el 2008-2009 y como tal como ocurrió con la depresión del 29, la depresión económica. Entonces, esta conjunción de estos dos planetas, la cuadratura exacta, yo no entiendo mucho de astrología, pero es lo que me, porque me informé con astrólogos, esta cuadratura exacta vendrá en el entre el 2012 y el 2014.
Ya, y exactamente, porque es mucha gente que lee las profecías, dice el 2012 fin del mundo. No es un fin del mundo, es un fin de este sistema que estamos viviendo.
Es un fin de este sistema, de este sistema, un fin del mundo no. Es que la gente lo entiende así, pero claro, un fin de ciclo muy dramático, muy traumático, pero pienso que tenemos que estar preparados y aceptar que todo es para bien nuestro, ¿no? Para el bien de la sociedad.
A pesar de los sufrimientos, de las crisis, de los dolores.
Pues sí, porque todo parto nuevo, todo parto sigue un sufrimiento y luego surge la vida.
¿De qué cosas crees que hay que avisar, María José, a la gente en este momento? Porque dices que eso, el trabajo no es solamente un libro, sino que es algo más profundo, pues sí. Algo que intenta abrir conciencias.
Tiene un mensaje de que, bueno, primero que nosotros, si queremos, podemos cambiar las cosas que no son adversas.
¿A nivel personal o a nivel incluso social?
A nivel incluso social, porque todo pensamiento, como sabes, todo pensamiento que se proyecta, crea. Y se hace realidad. Entonces, la suma de pensamientos, miles de pensamientos en una misma dirección, pueden producir cambios sociales increíbles, ¿no?
Te pongo un ejemplo. Parece que es más difícil ponerte a trabajar para cambiar tus propias cosas que pensar que alguien va a venir y lo hace.
Es que tienes primero que empezar por ti mismo a cambiar. Porque uno tiene que cambiar individualmente, tiene que cambiar, primero tiene que tener paz interior, tiene que pensar que no hay que apegarse a nada, no hay que apegarse a nada, o sea, ni a las cosas materiales, hay que ser feliz con lo que eres tú, como persona y como ser.
Espero volver a verte. Si hay, ¿quieres dar algún tipo de contacto? Porque si quieren contactar
conmigo. Bueno, pues si quieren contactar conmigo, mi email es mariajoserros, todo junto,
¿con
minúscula.
Dos S's?
No, con una S solo, todo junto. Minúscula, no tiene acento, José, ahí. ¿Sí? Y @hotmail.com.
Hotmail.com. Perfecto. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, aunque haya sido breve. ¿Cuándo vuelves a Roma?
Pues vuelvo nada el domingo, pero vuelvo otra vez enseguida. Dentro de 20 días vuelvo.
Bien, pues será un placer recibirte y gracias por el aviso.
Pues gracias a vosotros por estar aquí, que he estado encantada.
Gracias. Y terminamos. Tres ganadores teníamos ese concurso. Han sido Raúl Larraz de Burgos, Francisco Barberó de Lérida y Bernarda Campo de Oviedo. Nos pondremos en contacto con vosotros y os enviaremos el premio. Gracias a todos por llamar. Habrá más concursos en este espacio en blanco. Y ya nos ponemos a preparar las siguientes citas. Ya sabéis que la próxima será en Málaga. No lo perdáis, será apasionante disfrutar y vernos cara a cara. A partir de las 11, los cines Yelmo, Vialia y el horario normal de emisión del programa. Disfrutar de la semana, del domingo, de esta primavera que llega, y no olvidéis nuestra cita aquí en vuestra casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Un placer, nos vemos. Y la radio continúa Voces con Swing después de las noticias de las 4, las 3 en Canarias.